En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito que los acompaña yendo a su casa en YouTube desde las 7 de la tarde y retransmisión a las 8 por todas las emisoras de Radio Agricultura. Espero que estén bien, a mí me gustan los días como hoy. ¿Y a qué me refiero un día como hoy? Un día miércoles, porque el miércoles es la mitad de la semana. Entonces estáis como ni muy lejos ni muy cerca, es una pausa. Ya, si no era talla, Luchito, no era necesario decir que era fome. Es verdad. Estáis como ahí, ¿no? ¿Ya? A la misma distancia el lunes, a la misma distancia el viernes. Middle. Y quiero presentar a el equipo que me acompaña en esta tarde. Por un lado, a mi lado derecho, pero a la izquierda de su pantalla.
Siempre
tengo
a la derecha.
Siempre a la derecha, ya la escucharon. Voz inconfundible. ¿Cómo te puedo decir? ¿Te puedo decir? Este ángel de la política.
Ay, oh, gracias. Gracias, lo agradezco. Oye, recién me estaba volviendo la voz, así que...
¿Por qué? Bueno, Sara Mayerbeck, bienvenida, ¿cómo estás?
Adelante, metí la cuchara al tiro. Muy, muy contenta, estuve el fin de semana sin nada, ni un ápice de voz. No me salía la voz por la garganta, hoy día por fin ya estoy con un poco más de habla, pero no se me escuchaba.
Tus haters eran los más felices.
Claro, yo que soy fanática de hablar, no puedo parar, me salen las palabras por los codos, en realidad fue bastante desesperante. Pero hoy día bien contenta, entusiasmada de volver, como siempre, toda la semana a este maravilloso, el mejor programa de agricultura, por supuesto. Obvio. Y además, con Pato, que perdón para hacer spoiler, pero hace tiempo no estábamos en un panel juntos, así que muy, muy contenta.
Perdón, usted, me cambio asiento. Venga, pase para acá, yo me voy.
Sí, señora, me quedo callada.
Señora productora, yo me voy, ¿eh? No es necesario que esté acá. Oye, pero voy a rescatar lo que dijo Mejor Programa Radio Cultura. ¿Escuchaste, Checho? ¡Ja! 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 ¡Quedaste! Y voy a presentar, que Sara ya lo dijo, honorable diputado del PDG, que siempre tiene altura de miras en todos los temas. Me refiero a Patricio Briones, que mide 2,10 metros.
¿Cómo están, chiquilla? Bien,
necesito
contento.
Decirlo.
La Sarita ya hizo el spoiler, echaba de menos estar acá junto a gente que estaba bastante preparada y bueno, con tema de contingencia, veo una carga de material venida directamente del Ejecutivo y del Congreso y de la calle, maravilloso, así que espero estar a la altura nuevamente de las circunstancias.
Por supuesto que así va a ser, pues, estimado, honorable, si no, no lo tendríamos acá.
Muchas gracias.
Aquí traemos puro filete. Bueno, a veces nos caemos también, pero en general traemos puro filete.
¿Y cuándo se han caído? No mientan. ¿Cómo le gusta
Déjame sembrar cizaña. ¿Sabes por qué? Porque, mira, cuando estoy con dos abogados, digo, con mi abogado, uno más favorito que el otro. Solo para que se pregunten quién es el más favorito. Entonces ahora hago lo mismo. Entonces se preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo, señor?
Bueno, yo no soy abogado, soy profe nomás. Pero...
¿Cómo que nomás? Una de las cosas más importantes del mundo.
Absolutamente.
Los profesores, una función fundamental.
Y soy uno de los profes con mayor vocación, lo digo a título personal, porque de ideología no tengo nada. Yo creo que cuando Chile promueve una educación libre de ideología y de fanatismo, creo que podríamos llegar a ser un país desarrollado antes de lo que dicen los índices. Imagínense lo que... Chile tiene todo para ser exitoso.
Y con los índices PISA de ahora estamos medio asesinados.
Bueno, parte de la conversación.
Primero habría que hacer que aprendiéramos a leer. Oye, pero yo no quiero dilatar más y quiero meterme de lleno, zambullirme en el tema del día de hoy, que desde ayer me tiene muy molesta, pero muy molesta. O sea, estuve hasta las 2 de la mañana leyendo, estudiando, analizando. Hoy día también todo el día llamando por teléfono a parlamentarios, abogados. Yo misma, digamos, viendo, revisando ahí mis temas legales, porque... En el Senado. ¿Qué pasó el día de ayer en el Senado, ayer en la tarde? Se aprobó una indicación que la senadora Vanessa Kaiser salió a hablar, hizo un video al respecto diciendo que esto era terrible. Y si bien la noticia en general ha sido que la votación derribó el artículo clave de cómo se iba a financiar. De hecho, hay una anécdota, ahí está el ministro Rauque, él se le quedó el micrófono abierto, dijo, ¡qué desastre, weón! Y salió en todas partes. Pero nuevamente la política del reel, la política de, oh, de la polémica, oye, mira, dijo esto en el micrófono abierto. Oye, eso no es lo importante. Lo importante es algo que está pasando colado y que la izquierda y un montón de parlamentarios están diciendo que no es así. Y yo no sé si por ignorantes o por tontos. Por ignorante, vale, todos somos ignorantes en algo hasta que aprendemos. Pero tonto, ya no, pues, si estáis ahí tenéis que hacer bien la pega, hasta las 12, efectivamente. Y me refiero a el artículo que se los voy a leer acá, que dice, artículo 203 que salía acá, dice, los niños y niñas menores de 2 años, hijos o hijas de personas trabajadoras o respecto de quienes éstas ejercen el cuidado personal, tendrán derecho a acceder a salas cunas, en las condiciones establecidas en la ley en este código, a fin de recibir alimentación, cuidado, protección y atención para su desarrollo integral durante la jornada laboral de la persona trabajadora. Y todos me pueden decir, ¿pero cómo vas a estar en contra de que los niños accedan a la sala cuna? No, yo no estoy en contra. Al contrario, estoy muy a favor cuando es necesario. ¿En qué estoy en contra? Cuando me dicen que son los niños de 0 a 2 años los que tienen un derecho a ir a una sala cuna. Porque, ¿qué significa eso? Que si yo como padre digo, ¿sabes qué? En verdad estoy trabajando, pero la verdad es que prefiero que se quede con sus abuelos, con tiene una familia que lo quiere en casa, abro la puerta para que venga un interventor, un tercero, que normalmente ese tercero proviene del Estado, ¿cierto? A decirme, oye, pero tú le estás vulnerando el derecho al niño, porque el niño tiene derecho a algo y tú se lo estás negando. Por lo tanto, mi derecho preferente como padre, preferente, no exclusivo, ¿ya? Que significa que yo en primera instancia puedo elegir, pero si no, viene otro que me diga, lo estás haciendo mal, yo lo hago mejor por ti. ¿De verdad no se están dando cuenta de la puerta que están abriendo? ¿Por qué entonces simplemente no me dicen, ¿saben qué? Vamos a redactar que toda madre o padre que tenga hijos menores de 2 años tiene derecho a que su hijo acceda a una sala cuna y que de todos modos no será obligatorio, sino que quedará a elección de los padres. Por ejemplo, que no va a depender, porque esa es la otra, me están diciendo aquellos que están a favor de esta norma, es que al radicar el derecho en el niño, significa que si a la madre la despiden, por ejemplo, o el padre, la madre está cesante, el niño no pierde este derecho de esa lacuna, porque es derecho de él, ¿no? Entonces no de la madre. Bueno, entonces, sugerencia, opción, y yo no creo ser Einstein para que se me ocurra algo tan brillante que no se le haya ocurrido, digamos, pongan entonces que aunque la madre o aunque el padre pierda el trabajo, el niño la madre no perderá el derecho a que su hijo esté en una sala cuna. ¡Listo! Pero no trasladas un derecho a un menor de 0 a 2 años.
¿Cómo lo aplica?
Diputado.
¿Cómo lo aplica? Y ojo, se condice con lo que justamente en el inicio de esta de este periodo legislativo quedó de manifiesto en la sala, con el derecho preferente a los padres de elegir dónde educar. Entonces, como que esta controversia es más que nada semántica, espero que sea así, o como dicen por ahí, que no sea solamente un titular, porque de verdad, si usted lo dice tal cual, me parece que estamos atacando la libertad preferente justamente de los papás de elegir dónde tener a los chicos. Y ojo, que lo más importante, le está dando el derecho a elegir a un niño que no tiene criterio, no tiene pensamiento crítico, no tiene nada, son 2 años, o sea, no tiene nada, está a punto de recién gateando, y me parece bastante malo. Que la izquierda dice que no sabe lo que está pasando, me suena también a subterfugio.
No, recordemos, esto fue lo mismo que hicieron en el mamarracho constitucional.
El problema es que sale la senadora Kaiser a explicar el tema, pero no veo mucha reacción por parte del oficialismo. Y en ese sentido creo que ahí se está cometiendo un error conceptual. ¿Quién gobierna? ¿O con quién está gobernando el Ejecutivo? No sé, me parece bastante raro. Creo que esto lo tenemos que ver en profundidad. Me parece que esto tiene que volver a la sala y lo más probable es que ahí va a generar más que alguna discusión. Esperamos que la prudencia y el pragmatismo prevalezca por sobre el eslogan. Y esto es muy, bueno, usted lo dijo, es muy atingente a lo que pasó en el mamarracho constitucional. Sí. Así que yo creo que aquí no sé si está pasando algo irregular, no, insisto, puede ser un problema semántico, quizás está mal redactado, pero espero que se tomen las precauciones del caso. No puede ser que esto sea tan bruto.
Lo único en lo que puedo discrepar un poco contigo, Pato, es que no creo que sea un tema semántico. Y no creo que sea un tema semántico principalmente porque hemos visto a una izquierda que se ha esforzado constantemente por quitarle este derecho preferente a los padres a educar a su hijo, que no se nos olvide que querían establecer terapias de afirmación de género a partir de los 3 años, esto en el gobierno anterior, y que de cierta forma el Estado le pueda quitar al padre el hijo que, según ellos, a los 3 años tú eres capaz de reconocer si eres hombre o mujer, es una cuestión ridícula, o sea, absolutamente absurda. Y por tanto acá es cierto, se está de cierta forma desvirtuando un poco el rol del Estado. Se le debería, como muy bien dijo Ivette, dar a la madre, dar al padre la opción, el acceso a este beneficio en el caso de necesitarlo, no de cierta forma ir de manera coercitiva a establecer a la madre, usted si tiene un sistema de apoyo, si tiene abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, que quieran hacerse cargo del hijo, uno va como el Estado y le quita la guagua para llevarlo a una... Me parece además de cierta forma un poco peligroso, porque se termina desarmando un poco la familia, y si entendemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y hay que proteger a todo caso y a toda razón, si uno va de cierta forma agarrando con pinza como desestructurando un poco lo que debería ser como el núcleo más de protección hacia el niño, y que el Estado, que además es una estructura controlada por personas que muchas veces se gastan la plata en tonteras, son corruptos, tienen malas intenciones, y para qué decir cómo funciona el Sename, por tanto creo que yo no me arriesgaría en ese sentido. No creo que es algo solo semántico, sino que digo le echaría
punto,
un ojo más
sobre el punto. Lo decía solamente quizás un error de redacción, pero resulta que hay tantos equipos, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado, que esto lo más probable que sea con propósito. Me preocupa la deconstrucción de la familia. Ojo con eso.
Que justamente, yo quiero recordarles cómo han avanzado proyectos similares a lo largo de la historia. La educación primaria fue obligación en el año 1920, luego la educación media en el año 2003, ya, okay. Y con el kinder, no sé si ustedes se acuerdan, antes no era obligatorio. En el año 1999, se reconoció la educación parvularia, pero dijo que era voluntaria. Que, si querían, si no, ok, listo. Y resulta que en el año 2013 se aprobó una reforma constitucional para hacer obligatoria el kinder, ¿ya? Y elevando entonces la escolaridad de 12 a 13 años. Pasan los años y las cosas se van extendiendo cada un poquito más, y van a ser obligatorias. ¿Por qué podría pasar lo mismo con la sala cuna? Porque sigue exactamente la misma lógica. Hoy día se te está diciendo que es por ayudar a los padres, por ayudar a las mujeres, a las familias, a cuidar a los niños, y que está perfecto. Siempre vamos a estar a favor de ayudar a cuidar a la familia. Pero ya existen, ¿cómo se llama esto? Autores, filósofos, que por supuesto que son de izquierda, que plantean que las desigualdades de adulto, las desigualdades en la vida, provienen desde la cuna, desde la infancia. ¿Ya? Si en algún momento, y que existen estudios al respecto, la ciencia demuestra que sí hay estudios que lo han demostrado, ¿ya? Pero estamos hablando como de que sea el buen conocimiento general, de que el desarrollo cognitivo óptimo de todos los seres humanos empieza en la cuna. Que si no se hace en ese momento, va a generar, no sé, problema, va a generar diferencias, desigualdades. ¿Qué va a pasar? Van a decir entonces que el padre que no envía a su hijo a una sala cuna está pues generándole una desigualdad, un detrimento en su desarrollo cognitivo, que lo está dañando. ¿Y qué pasa cuando un padre está dañando a su hijo? ¿Qué es lo que pasa hoy día? Viene el mejor niñez, que es peor niñez al final del día, ese es otro tema, harina de otro costal, ¿cierto? Y vienen y se meten terceros, y ya tenemos casos hoy de gente que no puede estar con sus hijos y por falsas denuncias. Imagínense, abrimos la puerta para esto.
No, ¿sabes qué, Ivette? Además, me da risa porque, de cierta forma, esta cuestión del desarrollo cognitivo se establece ya del nacimiento, de los primeros meses. Bueno, en realidad, no solamente con la ampliación de la obligación de la educación media, kinder, que no me parece como tal mal, pero aún así la generación Z es la generación con menos IQ. Entonces el desarrollo cognitivo, igual yo me lo cuestiono un poquito, si mi generación es la generación con menos IQ, bueno, no está funcionando muy bien entonces el sistema, eso a prima facie. Y además, de cierta forma, es el mismo método que utilizaron para justificar el aborto. No las tres causales, no hasta las 14 semanas, no aborto libre, y ahora una mujer por que le dio, no sé, una descompensación hormonal o le dio una psicosis, puede matar al hijo. ¿Y de cuántas mujeres apoyando a Lindsay Clancy? fue de lo que vaya después de decidir el tribunal. Yo lo encuentro un poco peligroso. Y no solamente el caso de Liz Iglesias, sino que otras mujeres han tomado la decisión de asesinar a sus hijos en Estados Unidos, porque de cierta forma, no sé, estaban colapsadas o había poco apoyo, etcétera. Son cuestiones más complejas, pero se va, de cierta forma, uno va cayendo por una pendiente. Hasta que ya es el máximo, máximo, máximo. Entonces, yo le tendría mucho ojo. A mí me preocupa, en serio.
Wow.
Va corriendo el cerco.
Escucho hablar a Sara y como que ratifica lo que pienso de estas nuevas generaciones de pensadores. Sara, una mujer bastante bien ilustrada. Me dejaste callado. Increíble. Pero queda en el aire. No sé, espero que cuando pase a sala tengamos los suficientes pantalones para darnos cuenta que esto es una triquiñuela, no me suena a otra cosa. Gracias, Ivette, por abrirme los ojos, porque en realidad no lo habíamos cotejado de esa forma. Nosotros estamos viendo el tema de procedimiento, cómo se financia, dónde iba a venir el financiamiento, cómo está estructurado, bla, 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 técnica legislativa. Pero esto creo que tiene un propósito. Y tenga la seguridad que nosotros desde el PDG lo vamos a tomar con bastante prudencia. No creo que los votos vayan a estar apoyando algo que deconstruya la familia. Siendo que el PDG lo que quiere es justamente que la familia chilena gane, le gane al sistema y que pueda desarrollar sus proyectos de vida correctamente. Y la educación es lo fundamental. Y la educación no parte por el Estado imponiéndote algo. Parte porque la familia decida cuál es el proyecto real para que sus hijos tengan la visión de futuro y puedan construir un Chile distinto al que le están ofreciendo hoy algunos. Eso.
Yo agradezco y valoro eso, ese compromiso. Ya lo saben, aquí se comprometió el diputado para cuando pase a sala, porque efectivamente esto va a pasar a la Cámara de Diputados, sí. Esto del Senado, que está ahora, pasa a la Cámara de Diputados, y va a pasar algo bien raro, que históricamente siempre es la Cámara de Diputados, pero otro diputado, ya no los de ahora, los que dejan la embarrada y en el Senado lo arreglan. Y veo con mucha pena, con mucha tristeza, como ex asesora legislativa del Senado, que fui en algún momento de mi vida también, de mi vida laboral, como aquí el Senado es el que está haciendo algo espantoso, desastroso, y lo vamos a arreglar en la Cámara de Diputados.
Bueno, gracias. Yo sí tengo esos protocolos, por decirlo de alguna forma. Sí. Si algún día... Y eso es lo lindo del Parlamento, seamos sinceros. Y pensar que cierto sector quería eliminarlo. O sea, ¿cuál va a ser el filtro en un gobierno donde no tenemos esa posibilidad de darnos cuenta de errores que pueden ser, no sé,
garrafales?
Te corto ahí. Sí, por favor. Corto ahí porque tenemos que irnos a una pausa comercial y volvemos para seguir en el tema, así que no se preocupen, vamos a seguir. Guarden los argumentos.
Empieza con más en Latambín. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latambín, sabes, juegas y ganas.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4,000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros junto a Sara Mayerbeck y Patricio Briones, miembro de la Cámara de Diputados de la República. Y quiero contarles a todos ustedes que, chanananan, les quiero contar que tu nueva casa o tu nuevo departamento está más cerca que nunca con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Así es, asesórate con los expertos y obtén tasa fija, cuota flexible y plazo de hasta 30 años. Así que apúrate y simula el tuyo en consorcio.cl. Y también quiero contarles que nuestra amiga Sara también les tiene una papita.
Les tengo un tremendo dato. Parte jugando con todo, usa el código Mosqueteros y recibe 10.000 de bienvenida, pero tremendo, 5.000 en slots y 5.000 en freebies. Con la Tambuín, apuestas, juegas y ganas.
Me encanta, ven, me encanta. Me encanta todo lo que se conversa acá. Oye, habíamos puesto pausa. ¿Usted no se quiere terminar la idea o le damos el pase
no,
a Sara?
No, Sara, yo quiero escuchar a Sara.
Vale, seguimos entonces. Contexto para los que se están sumando recién. Se aprobó en el Senado anoche un artículo de la nueva, muy controversial, y que lamentablemente no se le ha dado la visualización que debería tener, y por eso lo estamos haciendo acá y contamos con todos ustedes para que efectivamente se viralice, de que se le puso a los menores de 2 años, es decir, de 0 a 2 años, como titulares de derecho de acceder a sala cuna. Y con eso se abre una puerta muy peligrosa para que terceros, normalmente el Estado, puedan decidir si por sobre el derecho de los padres. Así que de eso estamos conversando. Si tiene más dudas, puede ver el bloque anterior. Sara, por favor.
Mira, yo quiero decir una cosa que en realidad puede que si me escuchan bastante me encuentren medio desagradable por ponerle tanto énfasis a mi punto, pero en realidad lo encuentro sumamente fundamental en esta discusión. O sea, que ahora se intenten inmiscuir de tal forma en la familia no es casualidad. Que no se nos olvide que Marx y Engels establecieron en el Manifiesto Comunista que hay que abolir la familia a toda costa. ¿Para qué decir Simón de Beauvoir, que decía que el feto en el vientre de la madre es un parásito que la carcome por dentro? Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, etcétera. Todos pusieron foco en la familia. ¿Y por qué? También lo dice el Manifiesto Comunista, que la única forma de obtener sus objetivos es mediante la subversión violenta de cualquier orden social existente. ¿Y cuál es el orden social existente más antiguo de la humanidad?
La familia.
El núcleo es la familia. Y por tanto, que de cierta forma estas personas que les gusta que el Estado controle todos los ámbitos de la sociedad, porque eso se trata, la izquierda autoritaria, el marxismo, etcétera, que cuando el Estado controla todo y se deja de visualizar al individuo como una persona aparte, sino que deja del Estado de cierta forma funcionar como aporte y más como dominación, se pierde la protección, se pierde de cierta forma el elevar a las personas para que tengan su posibilidad de desarrollarse individualmente como quieran. Ahora, cuando le están quitando el derecho preferente a los padres a elegir la educación de su hijo, estamos entrando en un peligro y un juego mucho más resfaladizo y peligroso del que nos imaginamos. Y a mí me genera mucha rabia que hay personeros de la derecha, supuestamente, que no se dan cuenta de la gravedad de la situación. O sea, estar peligrando en un concepto tan fundamental que es el derecho de los padres de cierta forma a educar a su hijo, no solamente es grave, uno, porque estamos pretendiendo que el Estado realmente se pueda hacer cargo de algo que en realidad no se puede hacer cargo completamente.
No puede.
Lo que se debería hacer, como dijimos en el panel anterior, es establecer un derecho, o sea, en este sentido los padres, que puedan establecer cuando lo necesiten, pero en el caso en que los niños tengan un sistema, una red de apoyo, y no necesiten, por ejemplo, igual el padre prefiera que no vaya a este sistema del Estado, que el Estado no tenga por qué ir y quitarle al niño un brazo y llevárselo, no sé, a mejor niñez, etcétera, sabiendo cómo funciona propiamente tal el Estado. Yo no sería tan ingenua, no es una cuestión ni semántica ni de que hicieron, pavos, no nos dimos cuenta, no, la cuestión es premeditada, se dieron cuenta y por lo mismo, yo me gustaría que la gente de la derecha en particular, que le ponemos tanto énfasis a la defensa de la familia, se haga cargo de esta cuestión. O sea, yo le felicito a la senadora Kaiser por haberle puesto el peso que tiene, porque en realidad es grave.
Visibilizarlo.
Sí, totalmente.
Claro, yo lo que sugiero y me ofrezco como asesora gratuita, ad honorem, digamos, si es que cuando les llega el proyecto, de cambiar la redacción y poner, o sea, el derecho no puede, no, si no le estoy acerruchando el peso a nadie, si es ad honorem, no va a despedir a nadie.
Son artículos sustitutivos.
Eliminarle, sí, por ejemplo, que diga que el niño es el derecho y decir, la madre tiene el, o el padre, ¿cachai? La madre o el padre tienen derecho y el niño no va a perder su cupo por el hecho de que los padres pierdan el trabajo. Listo.
¿Qué querían hacer con la educación sexual integral? Imponer una agenda de educación sexual integral a todos, aunque el padre supusiese.
Exacto.
O sea, es lo mismo un poco con esto, yo no estoy dispuesta y me planteo el día de mañana que yo tenga hijos, que el Estado me agarra a mis niños y le empieza a educar cuestiones, no sé, sea de lo que sea, sin mi autorización, pero porque ellos consideren que es mejor para mi hijo, o sea, me parece una ridícula.
Suena como un cuarto intento a tratar de cambiar las reglas del juego, y eso es lo más peligroso.
Es que no para, porque su agenda es clara, y de eso me hiciste acordar que la pregunta que te iba a hacer, Sara.
Dígame.
¿Qué le dirías a toda esta gente? Dice, ya suena como un cuarto intento, claro, porque nosotros sabemos que ellos no paran porque el objetivo es uno. Uh-huh. Pero hay mucha gente que dice, ya, pero tú habláis de Sartre, habláis de la Simone de Beauvoir, habláis de Marx. Oye, esos gallos ya están bajo tierra, ya nadie les lee, nada les importa. La izquierda de ahora es otra cosa, tienen nuevas ideas.
Tan bajo tierra que juran ante Marx y Lenin en el Partido Comunista para poder ser militante. Tan bajo tierra que Simone de Beauvoir es la feminista más querida y más alabada a nivel mundial. Y no, además, sumémosle, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, que todo el mundo lo ama, firmaron una ley, un proyecto de ley en Francia para poder bajar la edad de consentimiento sexual a niños, para poder tener relaciones sexuales con niños. Esta cuestión no es una cuestión de que son todos santitos, santas palomas, ángeles, al contrario. ¿Por qué? No es una cuestión que estén muertos ni bajo tierra, es porque son cuestiones que hasta el día de hoy siguen influyendo y siguen de cierta forma inmiscuyéndose, sí. Es un peligro inminente. Y hoy día nosotros pensemos que Jara, si hay que ir al cuento socialdemócrata, ni machista ni feminista, cortémosle, una cuestión de populismo, de lo que le convenía para ganar votos. Pero las cosas son como son, el intento está ahí. Hay que darse cuenta, y la gente, yo sé que muchas veces está chato de la política, está diciendo, ¿sabes qué? No quiero más, son puros cuentos, ridículos, pero ojo, o sea, que no se nos olvide lo que pasó en el siglo XX con el marxismo, las 70 millones de personas que murieron con Mao Zedong en China con la revolución comunista, etcétera. Entonces, en realidad, son cuestiones que uno tiene que tener bajo la mira, porque son más graves de las que uno piensa.
Y ojo, que el propósito es uno y uno solo, el poder.
El poder, el control, poder. El control de la población.
Yo creo que este tipo de iniciativas hay que inmediatamente tocarlas con pinza. Estoy seguro, y lo vuelvo a repetir, yo creo que esto por parte de nosotros no va a tener ningún apoyo. Y la Cámara de Diputados, yo creo que va a tener la sensibilidad y la sensatez de revisar justamente este articulito. Así que yo creo que es mejor no calentarse la cabeza.
No se nos puede olvidar que cualquier derecho, entre comillas, garantizado por el Estado es pavimentar el camino hacia obligaciones futuras. Uh-huh. Así de simple. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Recordemos el mamarracho. El mamarracho era la carta de deseos del viejito Pascuero, donde hablaban de derecho acá, derecho, no sé, todos teníamos derecho a ser millonarios, derecho al ocio.
Al ocio.
¿Se acuerdan el derecho al ocio? Tierra fue el que había, ¿o no?
O era derecho otro. A la ducha con dignidad.
O sea, a ver, el otro tenía derecho a votar desde la ducha.
No.
Oye, pero no juguemos con fuego porque nos podemos quemar. Y el llamado a los parlamentarios de centro-derecha hasta la derecha, por favor, infórmense un poquito más. No puede ser que les metan el dedo en la boca así de fácil. Se supone que tienen años de juego aquí. Asesórense. No tengo idea qué es lo que hay detrás, pero me preocupa mucho que no se estén dando cuenta de lo que implica y la puerta que están abriendo. Ya tenemos el ejemplo como lo hicieron con el kinder. Uh-huh. O sea, ¿ya? Y eso, y el kinder aún así ha costado meterlo, pero
financiar la educación prebásica en Chile.
Por eso, si es un desastre, donde hay que sacar el Estado, no meterlo. ¿Ya? Y si quieren hacer algo por la familia, háganlo, algo que no sea discriminatorio a las mujeres. Por ejemplo, como idea, ¿ya? No lo hagan solo para las madres, sino que también para los padres. Por ejemplo,
totalmente.
quieren incentivar la contratación de mujeres y no desincentivarla, porque les recuerdo que todas las leyes que han hecho a favor de las mujeres, lo único que hacen es que nadie quiera contratar mujeres, porque al final son puros problemas. Entonces, perfecto, háganlo extensivo a los padres. Lógico. Que sean las familias, los trabajadores... trabajadores, ¿me entienden? Nos entendemos todo incluido, sí. Que tengan hijos menores de 2 años, tienen derecho a el acceso a una sala cuna, y aunque sus padres pierdan el trabajo, sí, o sean desvinculados, o se cambien, no perderán el cupo de los hijos. Es una reacción, lógicamente, momentánea, se puede mejorar, pero sí. Pero
buena no semántica.
Digan, claro, pero no digan que son los niños, si no es tan difícil.
Bien. No es tan difícil.
No, tranquilo, va a llegar a la cámara. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la campaña correcta.
No, y ojalá que estos personajes de derecha que están hablando a favor de este proyecto, ya sea por la razón que sea, y en el particular si es por ego, orgullo, porque tienen rencillas políticas con no sé quién, por favor, dense cuenta que quien paga el precio de estas estupideces son los chilenos. El día de mañana vamos a estar todos arrepentidos por las tonteras que se han mandado constantemente los políticos de este país. Así que, por favor, no sigamos cayendo y no seamos ingenuos. Esta cuestión es más grave de la que creemos.
¿Saben cuál es un caso muy similar? El caso del derecho del acceso a la salud, de la vacunación infantil, ¿ya? Y es un tema súper controvertido, súper, súper controvertido, pero tiene la misma lógica. ¿Y a qué voy con eso? Si tú como padre decides que no le vas a poner a tu hijo tal o cual vacuna, ¿ya? Tú estás ejerciendo tu derecho como padre a ver lo que es mejor para tu hijo, ¿vale? Y puedes tenerlo, fundamentarlo con motivos religiosos, con motivos de salud, que lo hablaste con tu pediatra, da lo mismo, ok, vale. Pero resulta que cuando vienen, tú vas al consultorio y te tienes que tener este control del niño sano, tú tienes que tener tus vacunas al día del niño. Correcto. Si no las tienes, te pueden demandar, te demandan, y es el Estado en un tribunal, o sea, en el fondo el que te obliga a ponerle esta vacunación al niño, ¿ya? Puedes estar de acuerdo o no, pero el Estado, y el tercero, fue el que se pasó por el lado y dijo... Si el padre no está cumpliendo el derecho del niño de acceso a la educación, yo lo hago cumplir. Y ahí van a venir los que justifican todo, decirme, ya, pero es que es distinto, porque es obvio que tienes que vacunarlo, porque si no vienen los antivacunas y todo. No, 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 ok. Pero esa forma de actuar es exactamente la misma. Sí. Entonces me lo estás justificando para un tema, porque crees que para ese tema sí, porque ahí vale la pena. No, no, pero para la sala cuna no. Bueno,
pero
¿cuánto
para
va a faltar?
De afirmación de género ahí.
Por eso, ¿cuánto va a faltar? ¿Cuántos años tienen que pasar para que lleguemos a eso mismo? A decir, ya, pero es que es obvio que tenés que ponerle las vacunas, o si no, se va a morir, qué sé yo, se puede enfermar, hasta que digamos, pero es obvio que tiene que ir a la sala cuna, porque cómo no, si no le estáis dando una educación desigual, le estás quitando habilidades para ese niño, porque pobrecito el día de mañana se va a ver criado de forma distinta. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Es exactamente el mismo proceso.
Raro. Creo que más que una modernización, tenemos que reconstruir el Estado y evitar que influya en la vida y el proyecto de vida de cada uno de nosotros. En ese sentido, lo más probable, y lo vuelvo a repetir, yo creo que si lo repito 32 veces, según dice la ciencia, lo transformamos en realidad. Nosotros no vamos a apoyar este tipo de situaciones. Yo creo que la familia es intocable, creo que cada uno tiene que tener la libertad y el libre albedrío de decir, esto quiero que estudies, porque va con mi pensamiento, va con mi visión de futuro y va con mi interés. Ojo, los niños hoy no deberían estar tan supeditados a un ente superior o magnánimo como es el Estado, y que decida por nosotros, que somos los papás. O sea, mal. Y voy a repetirlo para que Sarita no me rete tanto. Semántico desde el punto de vista de que quizás un error de redacción. Pero parece, e insisto, que aquí parece que es a propósito. Y voy a coincidir con la senadora Kaiser. Esto lo tenemos que ver profundamente.
Sí, no, yo de un tiempo a esta parte, bueno, ya varios años ya, yo ya no creo en las casualidades de diputado.
Solamente después de haber 18 visto semanas en el cargo.
El mamarracho constitucional, donde les recuerdo, mira, ¿qué es lo que decía el mamarracho? Decía, hablaba del derecho a cuidado, que estaba en el artículo 50, y decía, toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado garantiza este derecho a través de un sistema nacional de cuidado. Y así seguía.
El Ministerio del Cuidado.
Entonces, resulta que ahora nos ponen lo mismo. ¿Coincidencias? No, pues a esta altura las coincidencias son muy grandes como para ser meras coincidencias.
Es increíble, esto sucedió hace prácticamente 4 años atrás y siguen en la tónica y siguen insistiendo.
Porque como decía
yo
Sara,
creo que el oficialismo sí debería plantear una posición pronto. Yo creo que esto no puede pasar colado, como dice el buen chileno, y tratar de dar una señal concreta a la ciudadanía que entiende esto. No crean que la gente está al margen. Me parece que la denuncia, por decirlo de alguna forma, de la senadora tiene sentido y hay que darle pronto una discusión. Y la Cámara de Diputados va a existir y estoy seguro que la mesura va a prevalecer.
Y te aprovecho de decir una cosa con las consecuencias, porque me cortaron.
Pero dale.
No,
apura.
El 18 de octubre de 1948 se promulgó la Ley Maldita, en donde se proscribía el Partido Comunista. Y el 18 de octubre, justo, conmemoración. Wow. ¿Qué pasó el 2019? No sé. Démosle una vuelta.
Nada es casualidad. Pongámonos los gorritos de aluminio antes de ir a la pausa comercial. Y ya volvemos.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamWin. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas. Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades, compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos ya de vuelta en el último bloque de Los Tres Mosqueteros, acompañándolos en su regreso tardío a casa. No salgan tan tarde, escúchenos desde la casa, en familia, tomando tecito. Miren para adelante, no el celular, después nos pueden ver en el replay ahí en YouTube. Vamos a hablar ahora sobre, en este último bloque que tenemos, sobre otro tema que también está ahí bien generando polémica, que son las palabras del embajador de Estados Unidos, que ha dado bastante que hablar y están ahí todos peleando. Y les voy a dar el contexto. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, llegó este miércoles, es decir, hoy, hasta la Cancillería para entregar antecedentes y abordar sus polémicas declaraciones sobre el estallido social de 2019, luego de afirmar que la inteligencia estadounidense atribuye los disturbios a organizaciones o activistas vinculados con la izquierda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo?
No te puedo creer.
¿Cómo? Ahora, él fue consultado en el fondo sobre pruebas, o sea, si usted tiene pruebas que le permitan identificar a responsables concretos, no sé qué, y él dice, mira, ¿tenemos algo específico sobre individuos específicos? No. ¿Sobre grupos específicos? Tampoco. Y él dijo, y fue tajante en decir que ellos no hicieron ningún estudio, que no tienen una investigación propia ni nada, sino que todo esto ellos lo elaboraron a partir de información proveniente de distintas fuentes, del mismo Congreso, de los académicos, de las policías, en el fondo, información que estaba a disposición. Y reitero, nuevamente, nosotros no realizamos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar e investigar la información que estaba saliendo desde Chile. Ahora, mi pregunta, y es lo que vamos a conversar, ¿cómo otra persona tiene mucha más claridad que lo que tenemos nosotros mismos? Y recordemos la comisión investigadora del 18 de octubre, donde no fueron a declarar ciertas personas que deberían ir. Hay varias cosas muy, muy raras, doy la palabra.
¿La comisión o las comisiones? Por lo que tengo entendido, hubieron 7. Y creo que ahora hay una. Creo que está funcionando. Bueno, dentro de mi ignorancia, creo que lo que dice el embajador son secretos a voces. Me parece que las situaciones anómalas, las situaciones radicalmente fuera de cualquier contexto que sucedieron en esa época, es como negarnos a entender que fue un propósito, tenía un propósito, un golpe de Estado. Se hablaba de guerra híbrida,
de un enemigo poderoso.
Cuestionaron a un presidente en ejercicio.
Recordemos que estuvieron a 10 minutos
fue
de entrar a la moneda.
Difícil, dije, a ver, aquí voy a hablar desde mi rincón como persona. Fue difícil digerir estos tiempos. Me tocó vivirlos como profesor, fue complejo movilizarse, el miedo que generó en las comunidades, la inestabilidad política del país estuvo en su tope, y creo que eso dañó muchas cosas, dañó la economía, dañó nuestra imagen país, y dañó al ciudadano común y corriente que quería desarrollarse tranquilo en su emprendimiento. Quemaron negocios, quemaron calles, hicieron tirar el transporte público, y siempre buscando, la excusa de la dignidad, palabra que ha sido realmente mal usada. Y que un embajador, obviamente, diga o haga reflexiones de ese tipo, en dos tenores, afirmando algo y después diciéndose, obviamente que genera algún tipo de interrogante. La primera, y que la voz populi, yo sé que lo hace la gente, que por qué un gobierno exterior se mete en temas que son interinos a un gobierno completamente distinto. Esa es la primera duda. Y segundo, algo saben. Seamos sinceros. Algo saben. A mí me encantaría que algún día alguien se ponga los pantalones, alguna institución se ponga los pantalones y saque a la luz lo que sucedió. Vamos a tener que esperar 50 años que ya no existamos para que existan. No, fulano, sultano, mundano fueron los encargados. Yo creo que Chile se merece una explicación coherente, pero con los pies sobre la tierra, de qué pasó el 2019.
Yo les voy a decir algo. Yo creo que acá hay tres aristas. Uno, efectivamente, convengamos que Estados Unidos supo antes que nosotros lo del cable con China. O sea, eso es primero. O sea, de que saben cosas. Segundo, acá hay protocolos diplomáticos que se tienen que cumplir. Entonces, previamente, tal, el embajador no tendría por qué meterse en ese sentido con estos temas. Y ese, por algo yo entiendo un poco esta contradicción, fuera o no real la información que supuestamente tienen. Creo que eso es importante. Y tercero, les voy a agregar una patita, no sé si lo vieron. Adivinen quién dijo que no cree que esto fue ni natural ni espontáneo.
¿Quién?
El expresidente Frei. Salió hace poquito, se publicó hace 6 horas que el expresidente Frei Ruiz Tagle desestimó la tesis de una movilización puramente espontánea durante el 8 de octubre de 2019. Durante su intervención, el exmandatario cuestionó el origen de los ataques simultáneos a la infraestructura pública, sí, y aludió a información previa en manos del expresidente Sebastián Piñera proporcionado por el exmandatario colombiano Iván Duque.
¿Cómo estaremos de mal que nos sorprendemos de que alguien tenga sentido común? Porque eso es puro sentido común.
Puro sentido común.
Recordemos, no quiero que se nos olvide una cosa. ¿Ustedes se acuerdan de los correos de la FARC que daban cuenta,
sí,
de la relación con el Partido
claro
Comunista Chileno? De hecho, aquí tengo, viernes, sí, 31 de julio del 2015, 6 de la mañana, en BioBio, chile.cl, los estrechos lazos entre la FARC y el PC chileno que fueron plasmados en casi 300 correos. Y aquí está el artículo, lo pueden buscar en Google, FARC correos comunistas, pongan así, y les sale todo, y les sale toda la información. Apito, ¿de qué traigo esto? Les voy a leer. El diputado Gonzalo Winter dice, en primer lugar, ¿hay servicios de inteligencia norteamericanos operando en el suelo chileno investigando procesos políticos, procesos sociales y delitos cometidos en Chile? ¿Esa información se la está entregando a los gobiernos, al Ministerio Público? Los gobiernos de Chile, no sé qué significa eso, pero los gobiernos de Chile saben que está la inteligencia americana. Diputado, igual no se aprobó las 11 plurinaciones en Chile, así que somos una nomás, pero bueno. Entonces él decía que si la CIA está operando en suelo chileno, ¿operan con autorización de las autoridades chilenas? Y que esto es muy peligroso. Ya, pues, pero sí, oiga.
¿Pero serían casos de espionaje chino en Chile el año pasado o antepasado salieron las noticias?
Por eso, o sea, a ver, lo estoy diciendo.
¿Qué onda? Chino, así que...
Por eso, o sea, tenemos aquí, a ver, Ronald Ojeda, no sé si alguien se acuerda, sí. Gobierno de Venezuela, se metió a nuestro país, asesinó a un ciudadano que estaba custodiado con protección del Estado chileno y no pasó nada. Yo no lo vi a Vinter ahí, ni a nadie del Frente Amplio, ni a nadie de izquierda, alegando por injerencias de otro estado en Chile. No estoy diciendo que Estados Unidos esté bien, si está operando. No, también está mal. Pero hay que ser muy carepalo, po.
Yo me acuerdo en el inicio de todo este proceso que justamente él estaba ahí aplaudiendo en la plaza, perdón, en el Paseo Humada. Más que pedir explicaciones, podría explicar por qué también estuvo ahí en el caldo de cultivo de un proceso que fue bastante doloroso, pero anómalo. Y si hay información dando vuelta y el embajador de Estados Unidos tuviera un poquito más de claridad al respecto, ok, que perfecto, que entregue esa información. Creo que Chile se merece una explicación un poquito más coherente. Imagínate que yo en estos 18, 19 semanas de Cámara de Diputados me enteré que han habido 7 comisiones investigadoras respecto a esto. 7, y ninguna ha dado.
¿Pero 7 sesiones de la comisión?
No, 7 comisiones.
¿Distintas?
Sí. De investigaciones. Eso es lo que. O 6. Si lo consultamos, puede que esté cometiendo error, pero recuerdo perfectamente.
Ya, pero 6 o 7, pero en el fondo, comisiones distintas, digamos, sí, no sesiones de una
no,
misma.
Comisiones. Han habido 6 y no ha habido resultado. Es más, ahora raro, se está viendo temas asociados, claro, a los incendios, se están viendo temas asociados al TAC, a los peajes, pero respecto al 18-10 del 2019, creo que no ha habido ningún avance en ese tipo de comisión. Entonces, ¿qué esperamos que un embajador del primer país del mundo, que lo sabe todo, que cuando se mueve una aguja allá en Tocbundú, bueno, ¿qué más queremos? Ojalá que las políticas de un país como ese no se inmiscuyan los procesos domésticos de un país como Chile, que realmente merece avanzar y no quedarnos en tanto eslogan y tratar de sacar de lado esta ideología que le hace mal a un país que lo único que quiere es tratar de desarrollarse y desarrollarse en paz. Creo que lo que le sucedió al presidente Piñera fue injusto. Esa es mi opinión personal, me voy a sacar un poco la careta, porque creo que veníamos dando señas de un desarrollo sostenible. ¿Qué quisieron? No sé. Sacarlo del mapa, no conozco las motivaciones. Lo que sí sé es que la gente de bien ganó. 62-38.
¿Sara? ¿Qué crees que acá fue el mismo Gonzalo Vintre y su equipo de amiguismo, los que querían refundar Chile, los que llamaron a quemar Chile, los que estaban todos contentos con lo que pasó ese año? Entonces, en realidad, creo que es, de cierta forma, bastante irresponsable como autoridad política de la República de Chile. De cierta forma, no darle el peso que realmente tiene esta situación. Fuera de lo como ya dije, de los protocolos diplomáticos que puedan haber, creo que está una situación que merece, de cierta forma, respuestas para Chile. Porque si efectivamente, que según yo estamos de acuerdo, si efectivamente hay una cuestión organizada detrás, ya sea lo que sea, relacionado a la no espontaneidad del estallido social, vale la pena investigarlo, condenar a quienes sean responsables realmente de estas cuestiones, porque tantas estaciones de metro simultáneamente quemadas, entre otras cosas, sí, creo
con acelerante, no, que le habían echado acelerante, no.
Creo que es bastante...
¿Andáis con acelerante por si acaso, como para que me preste un poquito? Porque es algo que todos tenemos en la casa, me imagino, obvio.
Podemos ir a las tarrias a ver, ahí deben tener.
Ahí deben tener, sí, no. O sea, súper espontáneo. Como en caso que me den ganas de quemar algo, como que voy a comprar el acelerante ahí, sí. No tenís, ¿cierto? No, pues sí, tonto, hasta las 12 también. Ahora, yo lo que sí quiero pedirle a los políticos en general y a los periodistas que no desvíen el tema, porque aquí lo que se está intentando hacer es decir cómo el canciller, o sea, perdón, cómo el embajador se anda metiendo, opinando de cosas, no corresponde, estamos de acuerdo, no corresponde, y en eso... me alineo hasta con Vinter, digamos, o sea, que no tiene por qué haber injerencia de otro gobierno dentro de nuestro país. Perfecto. Claro. ¿ya? Pero uno, no seamos carepalo, porque no podéis acusar a uno mientras defendía al otro. Sí. Y dos, el punto acá es que si efectivamente hubo o no injerencia de grupos de izquierda. Y eso cualquier persona con sentido común, como lo vemos con el expresidente Frei, lo puede saber. Sí. No desviene el tema, po.
Pero dice un presidente muy bien evaluado. Eso es lo otro.
Yo quiero decir una cosa que mencioné la semana pasada en Sin Filtros, pero que en realidad no he visto tanta gente hablar al respecto, que es que Fiscalía está investigando una denuncia contra miembros del GAP, el Grupo de Acción Popular, que son quienes están reivindicando un poco el MIR, por violación y trata de personas. Y esto no es menor, es una cuestión bastante grave. De hecho, la mujer que inicialmente hizo la denuncia se tuvo que ir a vivir a Argentina, está viviendo en Argentina. Se descubrió que estos mismos gallos que presuntamente habían hecho esta cuestión de trata de personas y violación, porque le dijeron a ella que necesitaban financiamiento para el movimiento y por tanto se tenía que prostituir. Entonces las llevaron a ella y otras mujeres supuestamente a distintas ciudades de Chile prostituyéndola. Por bastantes años, y considerando que además esta mujer que cuenta entró al GAP cuando tenía 15 años y fue supuestamente prostituida durante como 4 o 5 años.
O sea, básicamente una red de pedofilia.
Sí, o sea, y considerando que es un movimiento que habla de la dignidad y del movimiento de la lucha social y todas las cuestiones, yo le pondría ojo, porque son
dos.
Sí, o sea, en realidad, ¿para qué vamos a decir que cómo están abusando de los movimientos y discursos de izquierda populares, sociales, de igualdad y toda la cuestión? Porque así es. Ellos se aprovechan de un discurso porque es lo que les conviene, y en realidad en la práctica parece que es bastante distinta la cosa, fíjate.
Wow.
Y si esto llega a confirmarse, es sumamente, sumamente grave.
Les doy los últimos segundos porque lamentablemente estamos llegando al final.
Chile generoso, creo que Chile se merece la verdad, pero una verdad coherente con los tiempos. Ya es el momento de entender qué es lo que llevó a ese quiebre institucional. Me parece que lo que hace el embajador es meterse quizá en temas domésticos, valga la redundancia, pero me gustaría que fuesen mucho más certeras las fuentes de información. Creo que Estados Unidos no juega con chicos y en ese sentido puede que sepa algo. Y yo creo que Chile debería hacer una nota de protesta solamente para generar una nota, digamos, que el punto sea discutido correctamente. Ya creo que debe haber un acercamiento a Cancillería, probablemente, para también poner en buen pie a la Cancillería chilena, entendiendo lo que sucedió con él. Digamos, con el presidente argentino, con un par de declaraciones que ni siquiera fueron de él, sino que de la señora Bullrich, respecto a lo que es el control y la soberanía del estrecho Magallanes. Entonces, están pegándonos por todas partes, y esto es insólito. Si le sumas lo que pasó justamente con el gobierno saliente, con las declaraciones de la ex embajadora Pacarati, que la isla de Rapa Nui puede tener su autonomía, nos deja prácticamente cojo. Yo creo que en este sentido el Ejecutivo debería ponerse firme y dar una nota de interés y de dignidad, por decirlo así, de que Chile no es para venir a especular.
Yo como minuto final voy a volver al tema de la sala cuna, que me parece fundamental. No seamos ingenuos, no seamos poco conscientes ante el peligro que significa que realmente estén atentando contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esta cuestión no es ni un error semántico, ni una cuestión ingenua de que no se dieron cuenta de lo que escribieron. Ellos saben lo que están haciendo. Por algo en el manifiesto comunista está establecido que tienen que destruir, abolir la familia a toda costa. Esto no es ahora, o sea, lo mismo pasó con el aborto. No, tres causales, no, 14 semanas, no, libre. Y hoy día tenemos incluso mujeres justificando el madres matar a sus hijos por, psicosis, descontrol hormonal, etc. Entonces, en realidad, es una cuestión grave. Que el Estado pueda ir a quitarte a tu hijo si tú no lo quieres llevar a una sala cuna me parece grave, porque significa que estamos, de cierta forma, destruyendo, desvirtuando el rol del Estado en la protección de la familia. Que no se nos olvide que la Constitución establece como el núcleo fundamental de la sociedad. Que no se nos olvide, esta cuestión es grave y tenemos que hacer algo al respecto.
No abramos la puerta a cosas que después no podemos cerrar. Los padres decidimos sobre nuestros hijos siempre.
Siempre.
Mientras más chico el Estado, mejor. Que lleguen bien a su casa y, hablando de los niños, compartan con ellos. No se sienten a mirar este aparatito, ¿ya? Compartan
con ellos. Dios los bendiga, disfruten en sus casas.
Eso, que Dios los bendiga. Chao, hasta mañana.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.